libre de los cuidados enojosos que en los palacios y dorados techos nos turban de continuo. Y entregado a la inefable y justa providencia, si al breve sueño alguna pausa pide de sus santas tareas, obediente viene a cerrar sus párpados el sueño. Con mano amiga y de su lado ahuyenta, el susto y los fantasmas de la noche.
Matur en Onda Madrid.
Con esos versos de Jovellanos arrancamos un nuevo viaje que antes o después tenía que llegar. El de los desvelos. El de los rincones inquietantes de la ciudad. El de las historias enterradas en los vértices del tiempo para turbar el sueño de los madrileños durante años. Hoy en Matur recorremos el Madrid más terrorífico. Y es que, como pasa con otros tantos aspectos de nuestra ciudad, existe un Madrid oscuro que esconde tras sus edificios y calles decenas de leyendas de viviendas encantadas, oscuros secretos cuidadosamente silenciados o crímenes que hicieron palidecer a muchos en su día. No los vemos, pero entre nosotros pasean fantasmas y espectros. Algunos claman venganza. Otros han sido condenados a vagar eternamente. Incluso los hay que solo quieren un poco de compañía. Así que un aviso importante. Después del tour de hoy, es posible que no volváis a mirar con los mismos ojos algunos de los edificios y monumentos de la ciudad. Empezando por el que protagoniza nuestra primera parada, el Palacio de Linares, hoy conocido como Casa América. Allí me espera Julia Soria, de Experimenta Madrid, esbozando una sonrisa.
Hola, Julia. Hola, Fran, ¿cómo estás?
Pues la verdad que un poco inquieto.
¿Sí?
Sí, porque hace unos programas ya me prometiste que íbamos a hacer un programa especial sobre la Ruta del Miedo de Madrid, sobre, bueno, los escenarios en los que se han producido hechos truculentos en la historia de la ciudad. Y hoy ha llegado el día.
Hoy tengo que hablar de fantasmas.
Hoy fantasmas, algo de muerte, algo de...
Exacto.
¿No? De miedo en general.
De miedo.
Y además hemos empezado en un sitio que, es verdad, aquí sí que te reconozco que yo sé que hay una leyenda, sé que se dice que está encantado,
exacto,
que es un lugar encantado en Madrid, que es el Palacio de Linares, la actual Casa de América, es donde nos encontramos ahora, y realmente nos encontramos en una parte de este complejo que yo no conocía, que son estos jardines que tiene detrás. Porque sí que había estado en el edificio principal, en algún acto y alguna cosa, pero no había estado en estos jardines maravillosos que tienen aquí, pues terracitas para tomar algo y también una casa muy peculiar.
Una casa muy peculiar. No podíamos empezar en otro lugar ese tour de los fantasmas, del terror en Madrid, en otro sitio que no fuera en el Palacio de Linares. Yo creo que probablemente el sitio más emblemático de todo Madrid para hablar de lo que hoy nos toca, que es hablar de miedo. Tenemos además una casa aquí enfrente, una casita muy peculiar.
Es como una casita de muñecas, ¿no?
Es como una casita de muñecas.
Me recuerda un poco a algunas casas que he visto en lugares de cuento, pues, de ciertos sitios de Europa.
¿Verdad? Es uno de mis edificios favoritos de todo Madrid y apuntaba muy bien a que parece una casa de muñecas porque, de hecho, Fran, es una casa de muñecas.
¿Esto es una casa de muñecas?
Es una casa de muñecas y es la casa de muñecas de uno de los protagonistas de los que nos toca hablar hoy. Pero vamos a empezar por el principio.
Pues,
¿verdad?
Venga, empezamos con nuestro recorrido del miedo de Madrid.
Perfecto.
Aquí en el Palacio de Linares.
El Palacio de Linares. Un impresionante edificio situado en el corazón de Madrid, en la Plaza de Cibeles, en el mejor solar del barrio. En su día fue una de las residencias más suntuosas e impresionantes de Madrid. En la actualidad es uno de los conjuntos arquitectónicos decimonónicos mejor conservados del siglo XIX. Hoy, sin embargo, es escenario de múltiples seminarios, conferencias y exposiciones con el objetivo de estrechar las relaciones entre España e Iberoamérica. Lo que muchos no saben es la truculenta historia que guarda.
Bueno, ¿quién mandó construir, Julia, esta casa de muñecas que está aquí como un poco... pues está a capón?
¿Verdad? Bueno, el Palacio de Linares se va a construir en el año 1877 y lo manda a construir José de Murga. José de Murga es marqués de Linares y además está enamorado. Se acaba de enamorar de una joven chica madrileña llamada Raimunda de Osorio.
Raimunda de Osorio.
Exacto. El hecho es que Él tiene que contarle a su padre su deseo de casarse con esta chica y en ese momento el padre, sin mediar ninguna palabra, sin dar ninguna explicación, manda a José de Murga a estudiar a Londres, donde José de Murga permanece 4 años.
Porque le quiere separar de esta chica, que no le gusta para él.
Todo parece apuntar a que les quiere separar, ¿verdad? Cuando el padre de José de Murga fallece, él va a llegar de nuevo a Madrid a buscar a Raimunda de Osorio. El hecho es que van a casarse y de hecho se dice que Raimunda queda embarazada. Y es en este momento de la historia cuando José de Murga descubre una carta que le ha legado su padre, se la dejó antes de morir, y en esa carta el padre confiesa un gran secreto. José de Murga no puede casarse con Raimunda de Osorio porque en realidad es su hermana.
¡No!
¿Sí?
¿Qué me dices?
Es que Juego de Tronos no inventó nada, Fran.
Ni los serranos.
Desde luego. Es su hermana. Parece que el antiguo marqués de Linares tenía sus aventuras por Madrid. El hecho es que ellos ya están casados y deciden curarse en salud y van a viajar a Roma, donde van a pedir una audiencia con el Papa. El Papa les concederá esa audiencia y le van a contar su problema, lógicamente.
Ya, pero poco se puede hacer, yo creo, ¿no?
Bueno, con dinero.
Sí.
Con dinero todo se arregla.
¿Te puedes casar con tu hermana por dinero?
Te puedes casar con tu hermana si el Papa te entrega una bula.
Ya, la famosa bula papal.
La famosa.
Que parece que permite hacer de todo, aunque vaya en contra de todo lo que defiende la Iglesia, ¿no?
Es el mercado, amigos. Mm. Ya sabes. Bueno, el hecho es que esa bula papal decía lo siguiente: podéis vivir bajo el mismo techo, pero no podéis yacer en la misma cama.
Ya.
No podéis dormir en la misma cama. Y con esa bula se van a volver a Madrid, pero Fran, seguro que estás siguiendo esta historia y como yo te he dicho, Raimunda ya está embarazada.
Ya está embarazada.
Ya está embarazada.
De José de Murga.
De manera que esa bula.
De su hermano.
De su hermano.
Qué truculento. No me esperaba este tipo de truculencia. ahora vendrá la parte.
Ahora viene la parte de los fantasmas. El hecho es que ellos van a contratar a un matrimonio en edad de gestación. Ese matrimonio va a permanecer encerrado dentro del Palacio de Linares, acompañado de Raimunda de Osorio, y unos meses después van a hacer una niña. Una niña que se llamó Raimundita.
Raimundita.
Y tú dirás, como su madre, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad como su madrina.
Ah, porque no la pudo reconocer como hija.
Porque no la puede reconocer como hija. Pero Raimundita se va a criar en este lugar tan especial, ¿verdad? El Palacio de Linares, y le mandan construir una casa de muñecas. Es esta que tenemos enfrente.
Ya. Bueno, o sea, claro, es una familia de pasta.
Claro.
Entonces, pues la niña, que no le falte de nada, ¿no? Una casita de muñecas a tamaño real.
Por si nuestros oyentes no han pasado por aquí, podemos decir que la casa de muñecas tiene 3 pisos. ¿Por qué tiene esta casa de muñecas tan grande? ¿Por qué Raimundita no puede salir a la calle? Sus padres temen que alguien reconozca el parecido con su familia real. Raimundita crece en este ambiente, podríamos decir que un ambiente privilegiado, ¿verdad? Pero es verdad que no puede salir a la calle. La curiosidad innata en los niños lleva a Raimundita a empezar a asomarse por esa verja que tenemos ahí enfrente del Palacio de Linares, y los madrileños reconocen el parecido.
O sea, ¿tanto se parecía?
Sí, se parecía, sí. El hecho es que esta historia ya estaba en los mentideros de Madrid.
Empiezan a comentar, ¿no?
Ya estaba en los mentideros de Madrid, y algún que otro madrileño se acerca aquí a decir que qué es eso de saltarse una bula papal, que con la Iglesia hemos topado, ¿verdad? Durante un tiempo, José de Murga y Raimunda de Osorio parece que desembolsan algo de dinero para acallar esas voces, pero poco va a durar esto. El hecho es que ellos son jóvenes, el hecho es que están enamorados, tienen toda la vida por delante, pero hay un escollo, hay una piedra en su camino. Bueno, pues cuando su hija tiene 4 años y medio, son sus propios padres quienes van a matarla dentro del Palacio de Linares.
¿Qué dices? ¿Por qué?
Porque se la están jugando, porque nadie puede saber que esa niña existía.
Habrá otros métodos, otras vías de escape
desde
de la situación.
Desde luego que había otras maneras de solucionarlo, pero tomaron la vía más directa. Bueno, a partir de aquí se dice que Raimundita puede estar emparedada dentro de las paredes del Palacio de Linares, y hay incluso voces que apuntan a que Raimundita está enterrada aquí, en este patio donde ahora nos encontramos.
No me digas, que yo estaba aquí tan tranquilo. O sea, que a lo mejor está emparedada en el palacio o aquí enterrada debajo de alguna terraza de estas.
Debajo de alguna terraza.
Ay, madre. Esto sí. Es como los cementerios indios.
De verdad. Bueno, y aquí comienza la leyenda del Palacio de Linares, que va a tener su auge en el año 1990, cuando el Ayuntamiento de Madrid compra este Palacio de Linares para hacer, como bien hemos dicho, Casa de América. cuando comienzan esas obras, son la gente que trabaja dentro quienes empiezan a decir que allí se oyen voces, que se ven sombras, que hay incluso fuerzas que empujan a la gente por las escaleras.
¿Qué me dices? ¿Algún accidente? ¿Algunos ha...?
Algún accidente ha habido. De hecho, hay unas imágenes que se hicieron muy famosas porque se van a mandar guardias de seguridad que iban acompañados de perros. Eran pastores alemanes y los pastores alemanes se negaban a pasar la puerta del Palacio de Linares.
Asustados.
De hecho, se dice que los animales cuando pasan por aquí no quieren entrar. Yo te digo, tú sabes que yo tengo dos perros y no les gusta mucho estar por aquí.
No les sacas por aquí porque se asustan un poco.
Se asustan un poco.
O sea, que puede ser que la niña esté por aquí rulando.
Exacto.
Y asustando a los viandantes y a los perros por los siglos de los siglos.
De hecho, hay psicofonías que no sabemos si son muy ciertas o no, porque hay algunas que están trucadas, pero se dice que se han tomado numerosas fotografías del fantasma de Raimundita aquí dentro.
¡Ay, madre, qué miedo, Raimundita!
Pues acabamos de empezar, Fran.
Solo acabamos de empezar, ¿no? Vamos a nuestra siguiente parada. Bueno, pues nada. Raimundita paseando por las inmediaciones de Casa América mientras la actividad institucional sigue como si nada. Y nosotros paseando por Cibeles tan tranquilos. La ignorancia a veces es lo mejor. Nos dirigimos a la segunda parada de nuestro tour. Otro lugar que tampoco esperaríais que tuviera fantasma. Sobre todo porque comparte su día a día con una de las grandes empresas de nuestro país.
Fran, ¿paramos aquí?
Vale, ¿aquí en mitad de la Gran Vía?
En mitad de la Gran Vía.
Bueno, espero que el ruido de esta arteria principal de Madrid nos deje grabar un poquito, pero sí, aquí hay otra historia de miedo. ¿Qué?
Aquí hay otra historia, además en este edificio de Madrid, del que ya hemos hablado en otra ocasión, que es el edificio de Telefónica.
Ah, sí, hablamos de él cuando la Guerra Civil, claro.
Exacto, ya hablamos de él.
La Atalaya, ¿no? La Diana.
La Diana de Madrid, exacto, también era una Atalaya, porque es un edificio altísimo. Bueno, pues aunque no lo creas, el edificio de Telefónica también tiene un fantasma.
¿También?
Sí, te he dicho antes que este iba a ser el fantasma de un niño. Y además un niño bastante particular, porque se dice que ese fantasma únicamente se aparece en la novena planta de Telefónica.
O sea, que no tiene vértigo ese fantasma, porque es que en la novena planta del edificio Telefónica, uff.
Bueno, pues únicamente aparece en la novena planta y el hecho es que los trabajadores de Telefónica se acostumbraron tanto a la presencia de este fantasma que decidieron ponerle un nombre.
¿Pero cómo se manifestaba? ¿Sabemos? ¿Les molestaba a los trabajadores de Telefónica?
La aparición de un niño suena a una pelota y detrás aparece un niño con calcetinitos largos, un mono y unos zapatitos como antiguos.
Ya.
El pelito a raíz. Sería un hipster de Malasaña, pero en niño.
¿De qué años estamos hablando, más o menos?
A partir del año 1940 es cuando van a empezar las apariciones de este fantasma, al que decidieron llamar el fantasma Goyito.
¿Goyito? Vaya nombre también, ¿eh?
Le podían haber puesto cualquier nombre, pero escogieron llamarle el fantasma Goyito. Y como te digo, a los trabajadores de Telefónica les hacía incluso cierta gracia, pero esta es una historia de fantasma, así que te voy a hablar de una mujer que entró a trabajar aquí a partir de los años 40. Ella se llamaba Ana Cubillo. Y Ana Cubillo entra como trabajadora. Si tú has visto la serie Las chicas del cable, pues te vas a imaginar que para una mujer era un puesto valiosísimo el de trabajadora de Telefónica, que le va a generar muchísima independencia. Desde la primera semana de Ana Cubillo en este nuevo puesto de trabajo, empieza a quejarse a sus jefes. El fantasma Goyito no me deja vivir. Estoy trabajando...
Igual le movía los cables o...
Bueno, lo primero que dice Ana Cubillo es que cuando ella se asomaba por la ventana para tomar un poco de aire, el fantasma intentaba empujarla por la ventana.
¿Qué dices?
Sí.
Pero bueno.
Imagínate, del susto Ana Cubillo va a ir a echarse agua en la cara para que se le pase de aquel susto y al parecer se le aparecía en todos los espejos de los cuartos de baño.
Con el fantasma Goyito también.
Claro, los trabajadores de Telefónica daban testimonio de esto, pero los jefes no se lo querían creer mucho. El hecho es que le van a decir a Ana Cubillo que o bien aguanta el tipo y deja de creer en esas tonterías, o bien puede dejar su puesto de trabajo. Toda la familia de Ana Cubillo dependía de ese salario, por tanto se va a quedar trabajando en Telefónica durante 8 semanas.
¿Ocho semanas?
Ocho semanas.
¿Solo aguantó ocho semanas?
Solo aguantó ocho semanas.
Larguísimas, eso sí, seguro.
Se le debieron de hacer largas, sí. Porque el hecho es que son los compañeros de Ana Cubillo quienes empiezan a contarnos cómo fue una mujer que en ese corto periodo de tiempo envejeció lo que cualquiera lo hubiéramos hecho en 10, 15 años.
O sea, que en esas ocho semanas Goyito no la dejó en paz.
No la dejó en paz.
La intentaba tirar por la ventana.
El pelo se le volvió totalmente cano. Uh-huh. Es una mujer que ha dejado de dormir, por tanto las ojeras y las arrugas empiezan a asomar en su rostro. Un rostro avejentado para una mujer tan joven como ella era. Y con el paso de las semanas se dice que Ana Cubillo es una mujer que ya deambula por los pasillos de Telefónica.
Ida, ¿no?
Manteniendo conversaciones con alguien que desde luego era mucho más bajito que ella.
Eso quiere decir que se hizo un poquito amiga de Goyito también.
Debió de hacerse amiga porque el hecho es que ya te puedes imaginar el fin de la pobre Ana Cubillo.
Se tiró por la ventana, no me digas más. De la novena planta al edificio Telefónica.
Perfecto, Fran. Perfecto. Veo que ya vas cogiendo el truco a esto de los fantasmas.
¿Y también se convirtió en fantasma o...?
Ahora se dice que en el edificio de Telefónica no solo existe un fantasma, sino que existen dos porque el fantasma Goyito por fin encontró a alguien con quien jugar.
Matur. En Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Dos fantasmas por el precio de uno. Goyito y Ana divirtiéndose por el edificio mientras una de las reinas del IBEX 35 sigue su actividad como si nada. Y es que siempre presuponemos que las intenciones de los fantasmas son perversas, cuando quizá lo que quieran solo es un poco de compañía. Lástima que eso fuera la perdición de la pobre Ana Cubillo. Continuamos nuestro tour muy cerca de donde nos encontramos, apenas a 25 metros. Donde vamos a descubrir el origen del nombre de una de las calles más emblemáticas de Madrid.
La mítica calle Desengaño, Julia.
La mítica calle Desengaño.
¿Aquí también hay fantasmas?
Aquí hay una historia, hay una leyenda. Además, la misma calle nos está dando muchísimas pistas sobre lo que aquí sucedió, porque a mí me gustaría que te fijaras en estos azulejos donde podemos leer calle Desengaño y aparecen tres figuras.
Ah, en la propia plaquita de la calle aquí hay una...
Aquí la tienes, en la esquina.
Vale, aquí veo, hay dos caballeros, uno, o sea, los dos lados de una especie de ventana, puerta...
Exacto.
De fondo morado y en el centro, pues, una especie de figura con un velo...
Con un velo, una figura espectral, ¿verdad?
Sí, 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 es como... ¿Es un fantasma eso?
Es un fantasma. Es el fantasma que da nombre a la calle Desengaño. Y para ello vamos a hablar de una figura muy importante en la historia de Madrid, que es el Caballero de Gracia. El Caballero de Gracia tenía cierta tendencia a tener aventurillas amorosas con fantasmas, ¿eh?
¿Cómo aventurillas amorosas? Con los seres humanos que luego se convierten en fantasmas.
Exacto.
O con los propios fantasmas.
Otro día te cuento la historia del oratorio del Caballero de Gracia, pero vamos a lo que nos compete ahora, que es esta placa aquí. El hecho es que el Caballero de Gracia, hombre que desenfundaba su arma, sacaba el sable bastante rápido, está a punto de batirse en duelo justo en esta esquina con otro hombre. Antes de que comience esta pelea, antes de que comience esta lucha, por aquí aparece una mujer. Va tapada con ese velo que ves y además va acompañada de un zorro. Lógicamente estos dos hombres sorprendidos dejan su lucha y van a ver esa mujer que intuyen va a ser una mujer muy guapa y en el momento en que ellos dos le piden que se quite el velo, ella lo hace. Y lo que encuentran debajo de ese velo es una cara espectral, es un fantasma. A lo que los dos hombres, al unísono, pronuncian la misma frase, ¡qué desengaño!
Ah, de ahí la calle del desengaño.
De ahí la calle del desengaño.
El desengaño que se llevan al descubrir que detrás de esa figura, de ese velo y esa... Creían que había una hermosa muchacha y descubren un espectro.
Y descubren un espectro. Así que ya sabemos de dónde viene el nombre de esta calle, de esta leyenda de terror sobre el Caballero de Gracia. Uh-huh.
Pues mira, otra curiosidad más. Ya sabemos por qué la calle Desengaño, usada por cierto también como ficticio escenario en la mítica Aquí no hay quien viva, se llama de esa manera. Nos dirigimos a la última parada de la ruta de hoy. Un lugar que ya hemos visitado más de una vez. Y que, como no podía ser de otra manera, también tiene una inquietante historia de fantasmas.
Julia, esta plaza se está convirtiendo en nuestro lugar especial.
Es verdad. Es cierto, vendremos aquí a celebrar el 14 de febrero.
Sí, ¿verdad? No. La Plaza del Rey, la Casa de las Siete Chimeneas, es nuestra, bueno, uno de los lugares en los que pasan más cosas de Madrid, por lo visto, y también tiene su historia de miedo. También...
Te he dicho muchas veces que todo lo que pasa en Madrid pasa por la Casa de las Siete Chimeneas, y como no podía ser de otra manera, siendo este el segundo edificio civil más antiguo de Madrid, tiene que tener un fantasma.
¿También tiene un fantasma, entonces?
Tiene un fantasma.
A ver, cuéntame, ¿qué fantasma tiene la Casa de las Siete Chimeneas, sede del, en su día, del Liceo Femenino?
Del Liceo Un Club Femenino, y a día de hoy, Ministerio de Cultura y Deportes.
Exactamente.
Pues tiene el fantasma de Elena, Fran.
¿Elena?
De Elena.
Ay, el fantasma de Elena suena bonito, suena como, ¿no? Como otra historia romántica quizá hay aquí, ¿o...?
Ya sabes que este es un tour de miedo, todas las historias románticas van a terminar mal.
Ya.
Elena era una mujer, quizá por el cargo que ejercía su padre, el catador de Felipe II, una mujer muy apegada a la corte, ¿verdad? Tanto es así que Felipe II le manda a construir esta casita, ya ves, a las afueras de Madrid, pero mira qué casita, ¿eh?
Sí, o sea, una casa con siete chimeneas.
Con siete chimeneas, correcto, imagínate para calentarlo.
Y bastante, ¿no? Bastante grande. ¿Por qué tiene siete chimeneas? Esto no sé si lo hemos contado alguna vez.
Porque es muy grande.
Porque es muy grande y necesita calentar muchos estantes.
Eso, ¿no? Es. Como te decía, hasta aquí se va a trasladar Elena, acompañada de su padre. Y Elena ya mantenía un romance con un hombre, se llamaba el Capitán Zapata. Y el Capitán Zapata era un alto cargo del ejército de Felipe II. Felipe II conocía también a esta pareja que el día que deciden casarse les va a hacer entrega de unas arras. Esas 13 monedas que se entregan en la ceremonia religiosa, arras, que contaban con la efigie de Felipe II, con la efigie del monarca y la fecha de aquella boda. Bueno, el hecho es que muy poquitos días después de la boda, el capitán Zapata tiene que marchar a Flandes y, al parecer, enviado por el mismísimo Felipe II a primera línea de batalla.
Vaya mala suerte, ¿no?
Muy mala suerte.
¿O no era mala suerte? ¿O era intencional?
Yo creo que era bastante intencionado, porque el hecho es que el capitán Zapata va a morir en Flandes 8 días después de su llegada. Y es Felipe II quien se dice que le va a traer la mala noticia del fallecimiento de su esposo a Elena. El hecho es que cuenta la leyenda que después de contarle esta mala noticia, de manera mágica, Elena ha quedado embarazada.
¿Embarazada de quién?
Esta es la gran incógnita. Elena va a entrar en una terrible, terrible depresión. Y aquí empiezan las dos teorías, las dos leyendas sobre la Casa de las Siete Chimeneas. Una de ellas cuenta que Elena se suicidó colgándose desde la chimenea central. Y otra de ellas dice que Elena fue mandada a asesinar por altas estancias de la corte.
Ya. ¿Y por qué habría sido asesinada?
Probablemente, según cuenta la leyenda, por estar embarazada del mismísimo monarca.
Ah, o sea que él... vamos a ver. Entonces, ahora ya todas las piezas encajan.
¿Verdad?
Es decir, el rey manda a su amado a primera línea de batalla para que muera allí. Él puede tener vía libre con Elena.
Exacto.
De hecho, seguramente se lo tome por
para que te termine de encajar todo este puzzle, yo te voy a dar un dato. ¿Sabes cómo era conocida Elena en la villa?
¿Cómo?
Como la Bella Elena.
Ah, la Bella Elena. Ese nombre, sobrenombre sí que me suena.
¿Verdad? Bueno, pues el hecho es que a finales del siglo XIX se van a hacer obras en la Casa de las Siete Chimeneas y tirando uno de los tabiques de este lugar aparece el esqueleto.
¿El esqueleto de Elena?
El esqueleto de una mujer,
pero no
desde
se había
luego.
Colgado, se supone.
Y en el suelo de ese tabique que se ha abierto aparece una bolsa que contiene algo. Y son las arras de Elena y del capitán Zapata. Por tanto, ya sabemos que el cuerpo de esa mujer que aparece y afuera porque se suicidó y decidieron ocultarla ahí, o ya fuera un crimen, el hecho es que aparece ese cuerpo con las arras señalando que es la mismísima Elena, la bella Elena. Pero sin embargo yo debo decirte, Fran, que Elena es el fantasma más antiguo de todo Madrid.
¿Por qué?
Porque se dice que ya en época de Felipe II, después de aquella trágica muerte, Elena aparecía por las noches de luna llena entre las siete chimeneas.
¿Como caminando por ahí?
Caminando, con un vestido blanco vaporoso, se planta en la primera chimenea y la serpentea una a una hasta llegar a la última. Cuando llega a la última, agarra su vientre, emite un quejido terrible de dolor y señala hacia donde hoy tenemos el Palacio Real de Madrid, donde estaba el antiguo Real Alcázar de Madrid, lugar de residencia de
Felipe II. O sea, dedo acusador.
Eso es.
Dedo acusador señalando, ahí está mi asesino, ¿no?
Eso es. Así que por eso te digo que es el fantasma más antiguo de todo Madrid, el de la Bella Elena. Hay quien dice que los sucesos en el Ministerio de Cultura y Deporte por las noches siguen siendo un poco sospechosos. Algunas luces raras y algunas sombras raras.
Bueno, mientras no desaparezca milagrosamente parte del presupuesto.
Bueno, esto también ha pasado alguna vez.
Sí, ¿no?
Luces, sombras, apariciones. Madrid es un lugar tan fascinante y con tanta historia que, como no podía ser de otra manera, también posee misterios y leyendas de difícil explicación. Yo reconozco que soy bastante escéptico con estas cosas, pero en el fondo, y esto creo que nos pasa a todos, nos ponemos un poquito nerviosos cuando escuchamos estas historias. Historias que, por cierto, seguiremos contando en la segunda parte de este recorrido. Yo soy Frank Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.